infinitamente si pudieran enviarme por vía postal información sobre su prestigiosa emisora, así como también algunos recuerdos de la misma y de su hermoso país, como por ejemplo algunos sellos postales, monedas y billetes de banco para mis colecciones personales. Sin más que agregar y agradeciendo de antemano por su amabilidad, lo saludo con atenta consideración.
Apreciado Gabriel, muchas gracias por su carta. Es un honor para nosotros tener oyentes como usted. Trataremos de enviar sus solicitudes. Le enviamos por ahora un fuerte abrazo de parte de todo el equipo. La siguiente carta también llega desde Argentina y es de nuestro amigo Ángel José Leonardo. Él nos dice: estimados amigos, mucho me alegra que continúen emitiendo en español. Son las 00 horas UTC, 21 horas Argentina. Estoy escuchando en 7230 kilohercios. Abrazos para todo el equipo.
Muchas gracias por las líneas y el informe de escucha. Estamos muy contentas de que nuevamente nos haya escrito. Esperamos recibir buenas noticias de usted nuevamente. Saludos desde Teherán para Argentina. Amigos, ya saben, todos ustedes pueden descargar nuestros programas a través de parstoday.com/es/radio. Ahora es el momento de escuchar una música tradicional persa. Espero que les guste.
Están en sintonía de la voz de la República Islámica de Irán que se emite desde nuestros estudios en Teherán. Están escuchando el espacio semanal conversando con nuestros oyentes. Ahora saludamos a nuestro asiduo oyente Darío Gabrielli, quien nos escribe desde Italia. Él nos cuenta: estimados señores, vivo en la localidad de Dolo, situada en el norte de Italia. Por la presente les informo que con mi receptor Dengen 1128H con antena telescópica interna he escuchado el día 13 de febrero vuestra interesante emisión en español a las 7:44 hasta 7:48 UTC en la frecuencia de 15.200 kilohercios con noticias e informaciones sobre su país, por lo que deseo enviarles algún comentario sobre las emisiones escuchadas con la esperanza de que sean correctas y puedan confirmarme mediante el envío de una tarjeta QSL. El código SIMPO fue 22222.
Apreciado Darío, ante todo, gracias por seguir escuchándonos y por escribirnos. Un saludo desde Teherán. Nuestro siguiente oyente desde la India es Siddhartha Bhattacharya. Su informe de recepción del 20 de enero de 2021, hora 7:30, 8:20 UTC. La frecuencia 15,440 kilohercios, SIMPO 433, señal débil hoy. Tipo de comunicación con su receptor modelo XData 808, antena de bucle y por favor, envíenme la tarjeta QSL impresa con el horario del programa y otros artículos promocionales si están disponibles. Amablemente acepte nuestros más sinceros saludos con motivo de nuestro Día de la República el 26 de enero. Libertad en la mente, fuerza en las palabras, pureza en la sangre, orgullo en nuestras almas, celo en nuestros corazones. Saludemos a nuestra India en el Día de la República. Feliz Día de la República 2021. Gracias una vez más. Nuestro oyente nos pregunta: ¿hay restaurantes u hoteles abiertos durante estos periodos del COVID-19 en Irán?
Sí, actualmente los hoteles y restaurantes están abiertos y ofrecen sus servicios cumpliendo con los protocolos sanitarios. Estimado Siddhartha, le agradecemos su mensaje y estamos felices que siga en contacto con nosotros. También felicidades por el Día de la República de la India. Gracias por el informe de recepción y le enviamos muchos saludos y abrazos desde Teherán. Amigos, pueden visitar nuestra página web parstoday.com/es, donde encontrará muchos contenidos acerca de la cultura, economía, política, ciencia y otros temas, particularmente acerca de Irán. Ahora tenemos otra carta y esta llega desde Caruaru, Pernambuco, en Brasil. Corresponde a nuestro amigo Antonio Avelino. Él nos cuenta: hola, estimados amigos, necesito de informaciones y sobre la historia de la emisora La Voz de la República Islámica de Irán para poder publicar en el boletín de XM Fronteras. En esta publicación contamos la historia de las emisoras de Brasil y del mundo en idioma portugués. Sí que adjunto una de las últimas ediciones publicadas. Les hago un pedido. Sea posible, envíeme una edición del libro de El Corán en idioma español. Desde ya les agradezco la amable atención.
Estimado Avelino, agradecemos sus líneas y la deferencia hacia nosotros. Trataremos de enviarle lo antes posible un enorme abrazo y saludos desde Teherán.
Estimada audiencia, ahora es momento de la entrevista que nuestra compañera Julia Palomino ha hecho a uno de ustedes. Esta vez estamos llevándoles los saludos de nuestros amigos por el Año Nuevo Persa.
Saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con Nuestros Oyentes. Amigos, ya estamos en los últimos programas de este año y con ese motivo pues recibimos los saludos de nuestros queridos oyentes, y en esta oportunidad es el saludo del señor Víctor II Alonso Lugones desde Cuba. Adelante, señor Alonso Lugones, los micrófonos de Pars Today a su orden.
Muchas gracias, mi amiga, por esa presentación. Queridos oyentes, querido pueblo iraní, me llamo Víctor II Alonso Lugones y vivo en un poblado pesquero llamado Punta Alegre, en la hermosa provincia de Ciudad Ávila, en la isla de Cuba, país bañado por el mar Caribe. Es mi placer saludarles y felicitarles por el Año Nuevo iraní que se está acercando. Como alegre felicitación a tan alta fecha de emoción y ansiosos momentos de espera emocionante, el pueblo iraní se embuca a crear un país más consecuente y puro. Como homenaje de mi parte y del pueblo cubano, les entrego este poema que también realza una parte de nuestra patria al ser descubierta por los españoles en 1892. Mis deseos que todos los planes estén cumpliendo en el próximo año, Hashar Hadid, lleno de paz y lleno de gloria. Mis felicitaciones y mi amistad para que todo el pueblo esté siempre activo. Gózate, pueblo iraní, levántate y echa a andar. Mi poema lo titulé Atoy y Guarina. Hermosa flor del Birama, cuando te mece la brisa y hay la luz de una sonrisa, tal parece que te llama. Como el trueno cuando brama allá en las altas colinas, donde tu imagen camina para deslumbrar tu rey. Llegan los besos de Atoy como el árbol que germina, y llegan del brazo tomados, salpicándoles el rocío, porque las aguas del río su frescor le hace agrado. Una pluma que ha adornado aquella cabellera hermosa desprende el color de rosa cuando por todo el batey llegan Guarini y Atoy cogiendo la mariposa. El corazón le palpita cuando Atoy se va acercando y su aroma le va dando la sonrisa que le incita. Una paloma le invita para entrar en el bohío, donde no cabe el hastío, donde la sonrisa es pura, donde impera la dulzura como las aguas del río. Oh, mi bien, dulce Guarina, cuando la brisa te mece, mi corazón se estremece como el trueno a la colina. Cuando la planta germina y veo el fruto venir, no me podría morir porque la muerte no tiene el amor que me detiene y no me deja sufrir. La noche anda gozosa cuando Tail le sonreía, porque en su sonrisa había prendida dos mariposas. Para él, Guarina diosa llegaba a su corazón, pero también ilusión llegaba a su cuba pura, y el amor y la dulzura le colmaban de pasión. Oh, Guarina, no dejen de palpitar, ven y déjate escuchar en el más dulce embeleso. Mira, mi corazón preso en la cárcel de tu ardor, dejaría de ser flor si no pudiera tener el amor tuyo, mujer, y el de mi Cuba, su amor. En la altura de su voz se oyó la voz de un batá, porque Guarina se va danzando tras de su dios. Es muy triste aquel adiós, no es el Caribe impío, es el amarillo río que llega de espada en mano para marchitar el llano y sembrar el estío. El monte ensombreció y se sintieron sus quejas, y como sutiles madejas sus lágrimas derramó. a todo su amor entregó para toda su extensión, y también su corazón lleno de llagas y heridas le dio guarida a su vida llena de amor e ilusión. Y cuenta en el Batey, cuando anoche venía, una lágrima caía por las mejillas de Atuey. Y es en que se muere el rey, cuando la noche declina, en los brazos de Guarina, junto Cororo descansa, y allá por el río avanza una corona divina. Y aunque transcurran los años, nada quedará olvidado, porque la historia ha grabado como subiendo peldaños, porque a pesar de sus años, nada se podrá olvidar cuando se quiso entregar en una pasión divina, viviendo a Toy Guarina una historia singular. Muchas gracias, mi amiga, por permitirme homenajear al pueblo iraní desde este país cubano. Cósate, pueblo iraní, levántate y echa a andar.
Muchas gracias, señor Alonso Lugones, por ese saludo, por el poema que nos ha dedicado. Desde Teherán le mandamos un abrazo grande y nuestros mejores deseos, que la buena salud lo acompañe siempre a usted y a toda su familia.
Sí, ha sido la entrevista de nuestra compañera a uno de ustedes, a uno de los oyentes de nuestra voz en español de Pars Today. Anímese y participe.
Amigos, ahora es momento de escuchar el artículo que el analista iraní Mohsen Khalilzadeh ha enviado a nuestra radio, con el título ¿Cómo la recuperación de Marib podría acabar con la guerra en Yemen? Mientras Arabia Saudí intenta evitar que Ansarola controle la ciudad de Marib, un ataque aéreo yemení contra Riad ha suscitado la preocupación de los saudíes. El portavoz del ejército de Yemen, el teniente general Yahya Sari, informó que el ejército yemení, apoyado por los combatientes del movimiento popular Ansarola, lanzó un ataque de represalia contra Riad con un misil balístico de clase Zulfaqar y 15 aviones no tripulados, incluidos 9 Saman 3. Además, aseguró que 6 drones Kasef-2K atacaron con un impacto preciso sitios militares saudíes en las ciudades sureñas de Abha y Yamis Mushait. Después de estos ataques, Arabia Saudí se ha enfrentado con un dilema insoluble. De una parte, busca establecer la seguridad de su ciudad capitalina y de otra, pretende evitar que las tropas yemeníes recuperen la ciudad de Marib, de suma importancia estratégica para los dos lados del conflicto. Desde el punto de vista del desarrollo de la infraestructura, el crecimiento económico y los servicios estatales, a Marib le había ido bastante bien, especialmente en comparación con muchas otras partes yemeníes devastadas por el conflicto armado. En 2018, Adam Barón, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, describió a Marib como un faro de relativa estabilidad que estaba prosperando a pesar de la situación general de Yemen. A principios de febrero, las tropas yemeníes iniciaron operaciones militares a gran escala para retomar el dominio sobre la provincia de Marib, que está en manos de los mercenarios de Arabia Saudí. Después de 4 semanas de intensos combates, el ejército yemení y los combatientes de Ansarola han cercado la ciudad de Marib, capital de la provincia homónima, desde 3 frentes y ahora están a 5 kilómetros de dicha localidad. La importancia estratégica de Marib para todas las partes del conflicto no se discute, ya que hay mucho en juego. Si el ejército yemení y comités populares logran hacerse con el control de la gobernación de Marib, la coalición saudí sufrirá un golpe del que no podrá recuperarse. Este posible logro alterará fundamentalmente la posición política del expresidente yemení Abdurrahman Mansur Hadi en Yemen, en un momento en que se están produciendo otros cambios políticos regionales importantes. En resumen, el resultado de la guerra de Marib en muchos aspectos decidirá el destino de Yemen en los próximos años. Si Ansarola y sus aliados toman el control de Marib con éxito, las tropas de Hadi no tendrían bajo su dominio ninguna zona importante en el norte de Yemen. Sin duda, conquistar esta ciudad mejoraría en gran medida la influencia de Ansarola en las conversaciones intrayemeníes una vez que se reinicien. Marib se erige tanto como el último bastión norteño del gobierno de Hadi, desde el que se puede recuperar la capital de Yemen, Sanaa, y como un muro para bloquear los avances del ejército yemení y los combatientes de Ansarola hacia las gobernaciones de Hadramawt y Shadwa, ricas en petróleo. Después de los últimos avances de las tropas yemeníes, Arabia Saudí está confundida y no sabe si debe preocuparse por la seguridad de Riad o por la caída de Marib a manos de Ansarola. el ejército yemení y los comités populares llegaron a 5 kilómetros de Marid y Arabia Saudí está tratando de evitar la victoria de las tropas yemeníes en dicha gobernación, aplicando varias medidas, incluida la transferencia de elementos extremistas de Daesh a Marid. Mientras la coalición saudí estaba reclutando mercenarios para defender a Marid de los ataques de Ansarola, las tropas yemeníes golpearon con misiles y drones la ciudad de Riad. Este hecho se considera una advertencia al régimen de los al-Saud para que se preocupen por la seguridad de su país y pongan fin a la ocupación de Yemen. El ataque contra Riad, la capital de Arabia Saudí, demuestra que el reino árabe, después de 6 años de guerra, no solo no ha logrado acabar con la influencia de Ansarola, sino que tampoco ha logrado establecer la seguridad de su propio país, que tiene un cielo inseguro y expuesto a los ataques aéreos de Yemen. A este respecto, se detuvieron los vuelos entrantes y salientes de los aeropuertos de Jeddah y Riad. Esta es también otra advertencia para Arabia Saudí sobre las consecuencias de continuar la guerra contra Yemen, ya que la repetición de estos ataques y el cierre continuo de los aeropuertos asestarán un duro golpe a la economía saudí. Según lo expuesto, después de casi 6 años de guerra en Yemen y el rápido avance de las tropas yemeníes en el campo de batalla, Arabia Saudí debería estar más preocupada por su seguridad interna que por la situación de Marib.
Amigos, ahora pasamos a los comentarios de Instagram. El post sanción es término muy conocido para la nación iraní, nos comentó Víctor Garí Tortolero de Venezuela. Ojalá algún día en Venezuela tengamos el nivel de conciencia de ustedes, hermanos persas. Aquí tenemos una banda de delincuentes que se visten en rojo.
Para el post titulado Namat Malí, procesamiento de fieltro en Irán, respondió
Roberto Vera Pardo de España, qué belleza de arte único en el mundo.
Najmeh Shobeiri de Irán dijo, es todo un encanto visitar a los nómadas.
El post, el conflicto entre el asesinato de Soleimani con los principios de la humanidad, no intervención soberanía de los estados y la prohibición de la fuerza,
fue respondido por María Pineda Nula. Nos dijo, es tonto, no sirven a la ONU, solo sirven para empobrecer más a los países que se encuentran en condiciones de pobreza. Ya no les rindan más, eliminen esa vaina.
Amigos, el tiempo es oro. Gracias por escucharnos. Ya tenemos que irnos y, por favor, no se olviden de sintonizarnos la siguiente semana a la misma hora. Aprovechamos para invitarles que nos sigan en las siguientes páginas. Redacción Española, parstoday.com/es, Instagram, @parstodayspanish.
Adiós, amigos. Que tengan lindos días.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al analista de temas internacionales, Carlos Santamaría, quien comentará la decisión judicial de anular las condenas contra el presidente brasileño Lula da Silva. El lunes, el juez de la Corte Suprema de Brasil, Edson Fachin, anuló todas las sentencias dictadas contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva por la Justicia Federal de Paraná dentro de la operación anticorrupción Lava Jato. La decisión de Fachin atañe a 4 procesos en los que el exmandatario fue juzgado por un tribunal de primera instancia de Curitiba a cargo del entonces juez Sergio Moro, que según explicó la propia Corte Suprema, no tenía en su momento la competencia jurídica requerida para analizar estos casos. Aunque la Fiscalía General ya ha adelantado que pretende apelar el fallo de Fachin, Carlos, ¿qué opina respecto a la decisión del juez?
La decisión del juez Edson Fachin del Supremo Tribunal Federal derogó todas las condenas en contra del exmandatario brasileño, argumentando que la Corte que las dictaminó no era competente, e inicia otro proceso, porque nuevamente podría Lula ser juzgado por la Justicia Federal del país en lo relacionado con su supuesta vinculación con la operación Lava Jato. Este es un factor a tener en cuenta. Sin embargo, todas las evidencias han develado que el sistema jurídico lo emplean las élites para destruir adversarios electorales, como ocurrió con Correa en Ecuador, Cristina Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia. Los 580 días encarcelados de manera ilegal dejan evidencia a Sergio Moro, quien funcionó como un vulgar abogado que supuestamente emprendió una campaña anticorrupción alabado por Estados Unidos para finalmente dar condenas menores a implicados en el caso Odebrecht y finalizar ahora trabajando para esa transnacional con Álvarez y Marsal, la firma estadounidense de abogados que administra la quiebra de Odebrecht y a cuyos dueños y ejecutivos Moro les redujo condena a cambio de confesiones. Junto con los audios revelados que muestran la presión a Deltan Dalagón, encargado de la investigación para condenarlo, Moro no tenía competencia jurídica para impartir justicia en estos casos. La conclusión es que fue una verdadera persecución política o fraude judicial en forma de operación macabra de las élites para impedir a Lula ser el candidato presidencial. Lava Jato se transformó en una falsa operación anticorrupción en la historia del país que llevó un golpe jurídico y cuasi militar.
Bueno, ya se habla que la decisión de este juez ha abierto las puertas a Lula para una nueva presidencia en 2022. Carlos, ¿qué chance tiene el mandatario si se postula para un nuevo mandato?
La prensa hegemónica de la región aplaudió la violación del Estado de Derecho que estaba en curso en Brasil y las ilegales condenas en su contra que le impidieron ser candidato en 2018, justo cuando encabezaba las encuestas y Brasil aspiraba a recuperar la democracia perdida desde el golpe parlamentario que se le dio a Dilma Rousseff en 2016, que llevó a la presidencia interina de Michel Temer y después al gobierno de Bolsonaro. En medio de un brutal aumento de muertos y contagios por la pandemia del coronavirus, con una red hospitalaria en colapso, este presidente fascista, racista y gestor de la pobreza hará que la próxima elección dependa de la recuperación económica del país y tendrá peso en la campaña electoral. Obviamente, según los primeros sondeos, un 50% de los entrevistados votaría a Lula si volviese a ser candidato. Incluso hay cifras que dicen que un 44% dice que no escogería ni a Lula ni a Bolsonaro. En términos reales, se altera ahora el rumbo electoral y le abre grandes posibilidades a este gran líder también. Además, las tendencias en América Latina son a recuperar la democracia real y la soberanía de las naciones, aunque se está gestando el proceso contrario. En Colombia, por ejemplo, Iván Duque quiere prorrogar su mandato 2 años más, lo que produciría un conflicto de altísimas consecuencias. Queda por adelantar qué ocurrirá con los 3 casos que penden contra el expresidente, donde 5 de las querellas interpuestas no han prosperado en los tribunales por falta de pruebas. De ratificarse el fallo, brindará la posibilidad de que Lula vuelva a presentarse como aspirante el 2022. Sin embargo, hay 3 elementos para analizar. Nada se dice de quién resultará en prisión por la ilegalidad. Las élites invertirán billones de dólares en la campaña y apelarán a la llamada polarización para generar terror. Y lo tercero, se aplazó el fallo inapelable de la segunda sala del Tribunal Supremo para declarar al ex juez Sergio Moro como sospechoso de parcialidad en el juicio y sentencia contra Lula. Si se lo condena, sería un comprobante ya evidente de un fraude jurídico y la intención oculta de Bolsonaro y Moro.
Ha sido el analista de temas políticos Carlos Santamaría quien nos ha ayudado a comprender la situación de Lula da Silva, expresidente brasileño, cuyas condenas recientemente han sido levantadas y posiblemente se postule para un nuevo gobierno. Por mi parte, Nancy Lowe, les agradezco la atención a este programa y los espero en otra emisión. Hasta entonces.
Claves de la vida.
Las costumbres de acompañar a los sabios.
Saludos a todos los estimados oyentes. Asistir a los centros de ciencias hace que obtengamos el conocimiento divino y todo tipo de información religiosa. Sin embargo, el resultado de acompañar a los tontos o ignorantes que no tienen un pensamiento claro, incluso a los enfermos mentales, conlleva a la caída del hombre. Normalmente, los que son sabios y tienen voluntad tendrán un efecto positivo en los demás y crearán o fortalecerán sus propias características mentales y su creencia en ellos. La energía y la fuerza espiritual que poseen estas personas influyen en sus compañeros y van afectando sus comportamientos. El imán Bagel, la pasa con él, dice: cuando acompañas a un sabio, intenta ser el oyente en lugar de ser hablante, y aprende a escuchar bien tal como aprendes a hablar bien. Ahora vamos a hablar sobre mantenerse alejado de los estudiosos sin acción. Un grupo que perjudica la salud de la sociedad y los valores son los estudiosos que no practican sus conocimientos. El Sagrado Corán ha reaccionado ante este grupo y les ha presentado como cuadrúpedos que conllevan consigo mismos libros, pero desconocen su contenido. En las narraciones islámicas se han evaluado a los estudiosos según sus hechos. Santo Cristo dice que la peor persona es aquel estudioso que prefiere su mundo que sus conocimientos y únicamente se preocupa por el mundo. Un estudioso que no practica sus conocimientos no se beneficiará a sí mismo, pues al igual que la luz del sol no sirve a un ciego. El imam Sader, la paz sea con él, también señala: no confíen a un estudioso que ama al mundo, ya que los amantes se rodean solo de lo que aman.
Diarios del Mundo.
De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, se han recibido y auxiliado a 25.054 personas mexicanas repatriadas de Estados Unidos entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 2021. Analistas señalan que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría verse marcada por el incremento de deportaciones de mexicanos como una nueva política migratoria del vecino país.
Sí, yo creo que era previsible. Hay que recordar que cuando Joe Biden estuvo en el gobierno de Obama, fue uno de los periodos donde hubo más repatriaciones o prácticamente deportaciones, le llamaríamos. No es novedad, aun cuando ahí se ha hablado de una reforma migratoria. Ya llevan más de 25.000 repatriados.
Los especialistas afirman que es preocupante, pues de los últimos 6 presidentes de los Estados Unidos, la administración de Barack Obama fue la que más deportaciones ha tenido, con más de 3 millones de mexicanos que regresaron al país. Sin embargo, ahora con Joe Biden podría incrementarse esta cifra. Ello implica que el gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, debe implementarse estrategias para cobijar a los deportados, además de atender a los migrantes varados en la frontera sur del país.
Porque implica temas de derechos humanos, implica tema de políticas humanitarias, implica un tema de salud muy importante porque estamos en pandemia, porque estamos en el tema del coronavirus, implica un tema de economía.
Los analistas detallan que el gobierno de México tendrá que generar más empleos para estos deportados, lo cual será complicado, pues el panorama que dejó la contingencia por la COVID-19 es complicado aún en el tema laboral.
Pues es gente que se va a trabajar, seguramente las remesas llegarán menos, habrá una presión para mejores trabajos, más trabajos en México, en el marco de una pandemia donde lo que se ha perdido son muchísimos empleos en México, ¿no? Se hablan conservadoramente en algunos círculos empresariales de más de 12 millones de empleos perdidos.
De acuerdo a analistas, las deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos empezaron a incrementar durante la pandemia por el coronavirus debido a la recesión económica que aún se vive. Es por ello que el gobierno de México tiene que implementar políticas públicas para recibir a estos mexicanos y no solo darles un trato justo, sino empleos para que puedan tener una mejor calidad de vida. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Wilmer Rodríguez lleva 15 días durmiendo en una carpa fuera del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, ubicado al extremo sur de Lima, esperando la recuperación de su hija enferma con COVID-19. Él, al igual que varias personas, ha decidido vivir prácticamente en la calle para atender a cualquier hora cualquier pedido que puedan realizar los médicos que la tratan.
Todo se saca, todo, el baño, la ducha, en el mercado. Hay gente que también nos colabora. Nos presta su casa para lavar ropa. Es un sentimiento que uno tiene con su familiar. No lo puede dejar solos.
Son varias las familias que han tenido que dejar sus casas y trabajos para dedicarse las 24 horas a vigilar la recuperación de sus enfermos de coronavirus. Los 14.854 hospitalizados y 2.192 ocupantes de camas UCI en Perú provocaron hace meses el colapso de los centros de salud. Los recursos escasean y los doctores solicitan diversos medicamentos a los familiares, incluso de madrugada. Como es el caso de José Ramírez, que duerme desde hace una semana con un balón de oxígeno al lado por si su hijo Kevin lo requiere, o el de Elizabeth Garrido, que llegó el lunes trayendo a su esposo y ya instaló su tienda de campaña.
Y entonces cuando ya no hay balones disponibles, entonces los médicos funcionan. Yo tengo uno disponible acá para cualquier cosa. Si hace falta, ya lo tengo disponible.
Mi esposo es un paciente diabético, el cual también tiene la enfermedad del COVID y se le ha complicado. Tiene ya un pulmón bien afectado más que el otro. Y hasta que él mejore, voy a estar tranquila, pero voy a seguir acá esperando.
La saturación de los hospitales por el aumento de pacientes de COVID-19 ha provocado que los niños ya no puedan atenderse en centros de salud cerca de sus casas. El Hospital del Niño del Distrito de Breña recibe ahora todos los casos y los padres no tienen otra opción más que dormir en una de las puertas del mall que se encuentra al frente. La hija de Yuli Silva tiene 4 meses de vida y una cardiopatía congénita que tiene que enfrentar sola, pues debido a la crisis los padres no tienen acceso.
Requieren cosas, medicamentos, tienes que estar al tanto, prácticamente hasta las 7 de la noche, que es los últimos informes que te dan, pues no, nada más porque no puedes ingresar al hospital.
Las carpas se arman y desarman a diario afuera de los distintos hospitales, al mismo tiempo que familiares de pacientes que han sido dados de alta o que han fallecido se retiran, llegan nuevos familiares de pacientes con la salud bastante comprometida. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El gobierno mexicano aseguró que 2.850.000 personas han sido vacunadas hasta el momento contra la COVID-19. Manifestó que tiene aseguradas millones de dosis más que se aplicarán de acuerdo a los programas de inoculación diseñados para adultos mayores en la primera etapa y después para la población en general.
Recibimos ya la confirmación de que tendremos una ampliación hasta 22 millones de dosis entre esta fecha y el mes de julio por parte de Sinovac y una nueva vacuna que estaría llegando a México muy pronto que se llama Sinopharm, que como ustedes saben se está aplicando en este momento en 15 países del mundo, empezando por China, que es donde se está fabricando.
México ha rebasado los 190.000 muertos por la COVID-19. Ante esto, el gobierno mexicano dice que tiene 140 millones de vacunas contratadas, pero los laboratorios que la producen son incumplidos, pero continuarán los esfuerzos para vacunar al mayor número de personas.
Recuerdo que el día que vacunamos más fueron 150.000. Ya ha aumentado a 300 en un día. Así tenemos que hacerle ahora para utilizar todas las vacunas que se tienen.
La Secretaría de Salud aseguró que para evitar la propagación del virus de manera efectiva, las vacunas se distribuyen lo más rápido posible, a pesar de que están llegando a México de manera paulatina.
El acceso global, repito, equitativo a una vacuna, particularmente para proteger en principio a los trabajadores de la salud que combaten aún esta pandemia en la primera línea, y a los que están en mayor riesgo, sin discusión alguna, nuestros adultos mayores, es la única forma de mitigar la salud pública e impactar sobre el efecto económico de la pandemia.
Otro importante dato que dio a conocer el gobierno de México es que se redujo la ocupación hospitalaria en varias entidades del país. En 7 estados hay entre el 30 y 49% de ocupación y en 25 tienen el 30% de uso de camas de hospital. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli continúan presos en Guatemala luego que fueran detenidos en un avión privado en el Aeropuerto Internacional La Aurora en julio del año pasado. A los hermanos se les acusa de lavado de dinero y otros delitos relacionados a la multinacional Odebrecht.
Se venía dando seguimiento días atrás a 2 personas de origen panameño, quienes tenían una orden de aprehensión en su contra con fines de extradición del país de los Estados Unidos.
Los hermanos Martinelli son acusados de estar involucrados en negociaciones donde aparentemente mediaron para sobornar a un exfuncionario panameño por 28 millones de dólares. Ambos son requeridos por el gobierno de Estados Unidos. El abogado hace todo lo posible por mantenerlos en Guatemala y evitar la extradición.
Entonces no puede haber una extradición a ciegas o una extradición con las manos amarradas
mientras no se conozca exactamente la documentación que sustenta el requerimiento del país, en este caso Estados Unidos.
Guatemala también fue salpicada por Odebrecht, quien sobornó incluso a diputados para que aprobaran un préstamo que serviría para construir una carretera que nunca se concluyó, dejando en evidencia que ningún país de la región está exenta de corrupción.
Desde ese punto de vista, el caso Odebrecht sí demuestra que no solo en Guatemala, sino a nivel Latinoamérica, la corrupción es un flagelo que ha ido ganando terreno y que prácticamente afecta a la mayoría de los habitantes de la población de cada estado.
Los acusados figuraban como diputados suplentes al Parlamento Centroamericano con sede en Guatemala, por lo que aparentemente gozarían de inmunidad. Sin embargo, al momento de su detención no habían sido juramentados.
La defensa de los Martinelli ya interpuso un recurso legal ante la Corte de Constitucionalidad para dejar sin efecto la extradición. Sin embargo, este le fue denegado y el recurso interpuesto ante el organismo judicial podría resolverse hasta dentro de un mes. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Las autoridades de la Secretaría de Educación hondureña pretenden implementar un pilotaje de clases presenciales. Esto es rechazado por la mayoría de docentes.
En mi caso, el centro educativo, no. ¿Por qué no? Desde los baños no tenemos las condiciones.
Las escuelas y colegios hondureños no cuentan con las condiciones necesarias. Muchos de estos centros cuentan con matrículas mayores a los 1,000 estudiantes, con un solo baño y sin agua.
No es lo mismo la clase que él recibe en el salón de clase a la clase que él recibe de manera virtual. La calidad es menor y siento que los contenidos no son los que él recibía antes, sino que ahora reciben menos.
La Secretaría de Seguridad donó 17 tabletas a estudiantes de primaria que no contaban con computadoras o celulares para poder recibir sus clases, pero más de 1,000 quedaron fuera del beneficio.
Sí, lo he visto a través de otros departamentos, que creo de que han tomado todas esas medidas de bioseguridad, siempre cuidando también pues que el niño y la niña pues respeten ese distanciamiento que puede haber.
Los centros educativos permanecen totalmente vacíos. Eso hace notorio aún más el desgaste de la infraestructura. Sin servicios básicos, hace imposible la vuelta a clases presenciales.
Según la organización Transformemos Honduras, más de 2,000,000 de niños y niñas hondureñas no lograron matricularse en el sistema educativo público.
No es lo mismo estar al frente del docente, ¿verdad?, que hacerlo desde casa. Desde casa sabemos que el padre de familia tiene que hacer un esfuerzo grandísimo.
Solo el 40% de la población hondureña tiene conexión al Internet, según el Instituto Nacional de Estadística. Tazaev Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Víctimas de desplazamiento interno y desapariciones forzadas en México participaron de un conversatorio para visibilizar su lucha por conseguir una ley federal que los proteja y que les devuelva a sus comunidades.
Sembraron ahí marihuana, amapola, hasta tienen raíces ahí. Entonces, ¿dónde vamos a sembrar si nos siguen quitando el terreno? ¿Cómo que nos dejaron a las personas, a nuestros familiares? Ahorita ya todo está cerrado. ¿De qué vamos a vivir? Los gobiernos no se imaginan por qué. Porque ellos no lo han pasado, pero nosotros sí tenemos que trabajar, entrar a las 8 de la mañana y salir a las 6 de la tarde para 80 pesos que te paguen. Y no compras todo, no compras el jitomate 10 pesos, chile verde, no te alcanza, la verdad.
Desde la puesta en marcha durante el gobierno de Felipe Calderón de la denominada guerra contra el narcotráfico, los desplazamientos y las desapariciones forzadas han aumentado, aunque la problemática data del siglo pasado. Hoy la administración de López Obrador intenta revertir esa realidad y adelanta una nueva estrategia bilateral con Estados Unidos para el combate al crimen organizado.
Nunca en la historia.
El Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas estima que hasta diciembre del 2019, alrededor de 345,000 personas se desplazaron forzosa e internamente por conflictos y violencia en México. Mientras que los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 revelaron que entre el 2015 y el 2020, unas 274,000 personas se desplazaron forzosa e internamente por violencia o incidencia delictiva en México. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
sector Bellavista, en la populosa parroquia El Paraíso, en el oeste de Caracas. En esta calle de casas bajas se registraron casos de COVID-19 y por eso estos médicos, cubanos y venezolanos, se despliegan casa por casa para prevenir y educar.
Ellos me decían que teníamos que tener esas precauciones necesarias, que son lavarse las manos, cargar el tapabocas, con jabón pues las manos, el rostro, no tocárselo antes de al regresar de la calle, si es posible bañarse y quitarse la ropa y ponerse una ropa nueva pues.
La atención está puesta aquí porque los casos de coronavirus registrados la semana pasada son de la llamada variante brasileña, más agresiva y más letal.
Se están buscando porque esos casos, porque ese es un virus que es más fuerte que el COVID, ese mata en 4 días. En menos de 4 días, si la persona se encierra por miedo, no es la idea, porque va a morir en casa. Por eso es que estamos atacando toda esta situación, esta problemática que es salud, que no hay que jugar con la salud.
Los miembros de los consejos comunales acompañan a los médicos y médicas mientras en un salón cercano se realizan pruebas rápidas para la COVID-19 para detectar o descartar nuevos casos. Las autoridades están en alerta.
Que genera un estado de alerta, para no decir un estado de alarma, porque nosotros vamos a asumir, según lo que el presidente nos ha ordenado, todas las medidas para poder establecer los protocolos y controlar de alguna manera el territorio y no se expanda este elemento de esta cepa, pues, Brasil.
Las autoridades locales recorrieron hogares afectados y conversaron con los vecinos. Un casa por casa, que es la base del método venezolano para contener el coronavirus, que ha resultado exitoso incluso por sobre el bloqueo de los Estados Unidos.
Hace 6 años, un día como hoy, el imperio norteamericano, el presidente Obama para entonces, decretó nuestro pueblo y nuestra revolución como un enemigo inusual y extraordinario. Bueno, aquí estamos nosotros, resistiendo, venciendo, cuidándonos en unidad, en perfecta unidad cívico-militar y demostrando que nosotros no somos una amenaza. Nosotros lo que somos es un pueblo que le gusta estar de pie y que le gusta resolver de forma independiente, libre y soberana cada uno de sus conflictos.
Las autoridades de la capital venezolana se seguirán concentrando en estos sectores del oeste de la ciudad, donde se registraron los primeros casos de la nueva cepa brasileña del coronavirus. El objetivo es seguir conteniendo el avance de la enfermedad. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Disolver constitucionalmente el Congreso.
Tras la aprobación del informe en el Congreso que recomienda denunciar constitucionalmente e inhabilitar para ejercer cargos públicos hasta por 10 años a Martín Vizcarra y a las exministras Pilar Massetti y Elizabeth Astete por el caso Vacuna Gate, el expresidente y actual candidato al Congreso peruano ha presentado una demanda de amparo ante el Poder Judicial para evitar que se ejecute cualquier resolución en su contra que pueda emitir en los próximos días el Parlamento.
Ahora quieren esa, quieren inhabilitarnos. Es decir, como no podemos sacarlo por la legal, lo sacamos políticamente, porque inhabilitar es una decisión política, es decir, votos, levanto la mano y lo inhabilito, con justificación o sin justificación, como fue la vacancia. No, no había investigación, no había proceso, no había sentencia, y vacaron con la fuerza de los votos, la prepotencia de los votos. Ahora quieren hacer lo mismo, pero vamos a recurrir a todos los mecanismos legales para evitarlo.
Pese a que ya no se encuentra al mando del Poder Ejecutivo, las diferencias entre Martín Vizcarra y el Legislativo continúan. Las tachas presentadas en su contra por no renunciar a tiempo del cargo de presidente para postular al Congreso y el reciente pedido de inhabilitación han sido hasta ahora la excusa perfecta para que el exmandatario denuncie ser parte de una persecución política. Para el analista político Javier Bedoya, este argumento no tiene fundamentos, teniendo en cuenta que pese a existir un ambiente electoral, Martín Vizcarra no ha sido atacado por ninguno de sus contendores ni candidatos a la presidencia.
Y entendíamos que el señor Vizcarra tenía mucha popularidad en ese entonces y algunos lo estábamos viendo en contra de la marea, ¿no? Pero ahora sí me llama la atención que, sabiendo lo que sabemos del señor Vizcarra, de todo lo que está sucediendo, estos candidatos presidenciales no se pronuncian. La verdad es que veo que muchos candidatos están haciendo un poco de la vista gorda respecto a este tema, no se pronuncian o se pronuncian tibiamente.
Según expertos, lo que Vizcarra estaría buscando es dilatar el proceso hasta después de las elecciones para, de ser elegido congresista, beneficiarse con la inmunidad parlamentaria, pues estos no son los únicos procesos a los que se enfrenta Vizcarra.
En las últimas horas, un nuevo colaborador eficaz confirmó al Ministerio Público la entrega de sobornos a Martín Vizcarra por 1.300.000 soles o $360.000 para la construcción del hospital de Moquegua, región que gobernó entre los años 2010 y 2014.
Además, la Fiscalía lo ha vuelto a citar para este miércoles en el marco de las investigaciones en su contra por la irregular contratación del artista Richard Swing en el Ministerio de Cultura. En el Congreso quedan solo 5 días para que se cumpla el plazo otorgado por la Comisión Permanente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para presentar la denuncia contra Martín Vizcarra. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Miles de mexicanas marcharon este 8 de marzo en la Ciudad de México para exigir un alto a todo tipo de violencias de género en el Día Internacional de la Mujer.
Yo vengo a exigir justicia por Adriana. Adriana la acosaron 3 hombres e hizo lo correcto y los fue a denunciar. A los 5 días Adriana desapareció y al mes de desaparecer Adriana amaneció muerta en una maleta. Adriana la mataron sus acosadores. Por eso vengo a exigirle a las autoridades justicia para Adriana. Vengo a exigirle al gobierno que nos cuida como cuida sus monumentos.
Hoy venimos a exigir justicia por los feminicidios. Venimos a exigir justicia por todas esas mujeres que han pedido al presidente que se les escuche.
Según denunciaron las manifestantes, la pandemia combinada con la crisis económica desnudó la opresión que viven las mujeres en México, amplió las cifras de violencia, desigualdad y precarización y generó un retroceso en el acceso y ejercicio de derechos.
Nos sumamos en esta protesta por la violencia económica que de alguna manera hemos vivido durante esta pandemia, donde un dato estadístico, según la Secretaría de Desarrollo Económico, somos la mitad de los comerciantes de la Ciudad de México. Sin embargo, las que vivimos del comercio sabemos que somos muchas más. Y además somos madres, cabezas de familia, muchas de nosotras.
Hasta enero del 2021, cifras oficiales contabilizaban 67 feminicidios y hasta el 7 de marzo, al menos 20.939 mujeres y niñas desaparecieron en México. Y en tanto siguen sumándose víctimas, sus familiares continúan exigiendo justicia en un país donde la impunidad es la norma.
Un dolor muy grande que a nadie se lo deseo. Las autoridades han hecho caso de mi caso, todo está en investigación, pero sigo de manera independiente por si alguien ha visto a mi hija y poder encontrarla y tenerla en mi hogar.
En México no cesa la violencia contra las mujeres. Según cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 3 de cada 5 mujeres viven en situación de violencia física, emocional, sexual, económica o patrimonial. Y de estas cifras se encuentra un subregistro de más del 90%. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Los representantes de la Asamblea Parlamentaria Asiática realizaron una reunión virtual con el tema de las mujeres y la economía basada en la familia. En la ceremonia de inauguración, el presidente del Parlamento de Irán subrayó que el siglo XXI pertenece a Asia, ya que los elementos de poder, incluidos la población, los recursos económicos y tecnología, han crecido considerablemente en esta región.
Si bien en los últimos años diversos gobiernos estadounidenses, mediante sanciones y diversas excusas, impiden el avance de algunas naciones asiáticas, incluido Irán, afortunadamente se ha podido superar los desafíos generados por las sanciones ilegales estadounidenses, que son una violación clara de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y los niños.
Más de 20 países tomaron parte en este webinario. Los participantes enfatizaron en que el empoderamiento de las mujeres en diversos ámbitos es uno de los principales objetivos del desarrollo de las naciones.
El tema del bienestar social y el sustento se encuentran entre las preocupaciones del Parlamento. Asimismo, nos enfrentamos a la COVID-19, por lo que en este webinario quisiéramos intercambiar con los demás países nuestras experiencias y las medidas para mejorar la situación de las mujeres. En el mundo celebran el Día Internacional de la Mujer, mientras las mujeres palestinas están sufriendo por la ocupación de Israel desde 1948. Decenas han perdido la vida y cientos están encarceladas en las prisiones israelíes, pero las mujeres están luchando hombro con los hombres en el frente de resistencia hasta la liberación de Quds.
El tema de la unidad de parlamentos asiáticos frente a las medidas coercitivas unilaterales y el fortalecimiento del multilateralismo se encuentran entre los temas destacados de este webinario. Irán es el presidente del Grupo de Trabajo Cultural y Social de la Asamblea Parlamentaria Asiática. Los organizadores de este webinario declararon que van a ofrecer los resultados de la reunión en otro webinario, que se celebrará en mayo y en el que se discutirán diversos temas del ámbito de la mujer. Las representantes de los parlamentos asiáticos que participaron en esta reunión discutieron diversos temas en áreas como el empoderamiento de la mujer, la aplicación de la ley, la formulación de políticas y así como la legislación en el ámbito de la mujer. Samone Kachi, Isman TV, Tehran.
Apreciados radio oyentes, muchos nos han seguido durante años, lo cual agradecemos infinitamente. Sin embargo, con gran pesar les informamos que a partir del 21 de marzo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de la página web de Hispan TV, así que no perdemos el contacto y esperamos que nos sigan por medio de Internet. El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstodays.com/es. Thank you.